Son las 9, las 8 en Canarias. Vamos a ver si hay alguna novedad. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Marta. Pues la oposición venezolana se moviliza en contra de la Asamblea Constituyente que se prevé que se instale mañana viernes en la sede del Parlamento de mayoría opositora. Entre tanto, los simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro marcharán en defensa de esa junta. El Parlamento venezolano, además, pedirá una auditoría a la empresa Smartmatic, que denunció manipulación en los resultados para la nueva constituyente. Y la otra noticia que hemos conocido esta madrugada es que en Brasil el Congreso brasileño ha salvado al presidente Michel Temer de sentarse en el banquillo y ha impedido que sea investigado por corrupción. El presidente logra mantenerse en el cargo, algo que no consiguió su predecesora Dilma Rousseff en un caso muy similar, aunque la crisis política de Brasil continúa. Por lo demás, aquí en España, los partidos soberanistas catalanes continúan con su pulso independentista al gobierno central. La Asamblea Nacional de Cataluña presenta este jueves la campaña del sí. Participarán entidades y partidos soberanistas para defender juntos que los ciudadanos voten afirmativamente en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Ahora nos vamos hasta la bolsa a ver qué tal abre el parque madrileño. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días, Marta. El nuevo récord histórico del Dow Jones, que cerró ayer por primera vez por encima de los 22.000 puntos, no logra sacar hoy a la bolsa española de la depresión. El índice IBEX 35 pierde un 0,5% en la apertura y se sitúa en los 10.450 puntos, según Infobolsa. En el plano empresarial, la Audiencia Nacional estudia suspender la compra del Popular por parte del Santander. Las acciones del Banco Cántabro reaccionan a esta hora con una caída del 1,10%. Atención hoy también a los numerosos indicadores de actividad que se conocerán en la zona euro, así como en Estados Unidos. El Tesoro Público tiene previsto subastar bonos y obligaciones con las que espera captar hasta 4.750 millones. El euro, entre tanto, continúa firme sobre el nivel de $1.18.
Es el momento de la información más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 24 grados de temperatura. Hoy esperamos de máxima superar los 36 grados. En las carreteras de la región tenemos todavía alguna retención en la M40, en los accesos a la 4, en el tramo final de la A2 y en Torrejón. En la 1 también en Lozoyuela en dirección Segovia. En las calles de la capital ha remitido a la hora punta sin complicaciones significativas en las calles de la ciudad. Recuerden que la estación de cercanías de Sol va a permanecer cerrada por obras de remodelación del 12 al 27 de agosto, lo que puede afectar al recorrido de líneas como la C3 y la C4. Y además hoy comparece en la Asamblea de Madrid el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, para informar sobre la muerte de una anciana de 93 años en una residencia de mayores de Arganda del Rey. Esta mujer se cayó de la cama y su pie quedó enganchado semiamputado en las barras. Falleció poco después en el hospital. Continúa la información en Herrera en COPE.
¿Pensando todavía en las vacaciones de verano? En Mucho Viaje te recomendamos la Comunidad Valenciana, su Costa Blanca y su infinito Benidorm. Comunidad Valenciana y MuchoViaje.com. Mediterráneo en vivo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en el Tiempo Análisis, en la tertulia de este jueves 3 de agosto en Herrera en COPE con Maite Alcaraz, David Gistau y Javier Fernández Arribas. Vamos a hablar de Venezuela, no hay día en el que no hablemos de cómo se encuentra el país. Se espera para este día una manifestación y una contramanifestación. Por un lado, los opositores van a mostrar su rechazo frente al Parlamento, a la Asamblea Constituyente que se instaura mañana en ese mismo edificio. Ya hay una sala de ese Parlamento que está bloqueada, está tomada por la Guardia Bolivariana para que se instalen mañana los componentes de esa Asamblea Constituyente, pero al mismo tiempo también se ha convocado una contramanifestación por parte de los partidarios chavistas. Bueno, lo último en esta cuestión es pues una sospecha que se ha confirmado. No creo que hubiera nadie que no dudara de que el proceso del pasado domingo fuera un proceso limpio, ya de origen estaba partía de una ilegalidad, pero bueno, nadie creo que estuviera seguro de que no se había cometido fraude. Finalmente, la empresa que se encarga del conteo de los votos, de contar los votos del voto electrónico, Smart Stick, ha denunciado que ha habido fraude. No nos ha sorprendido, ¿no?, al final esta confirmación.
Claro que...
Lo que sí sorprende un poco es que lo admita una empresa que en realidad ha trabajado siempre para el chavismo, que es chavista, que debería haber formado parte de los agentes del engaño. Y eso es una de las cuestiones, como la actitud de la fiscal, es una de las cuestiones que revela que el chavismo no está en una situación monolítica alrededor de Maduro, lo cual también es significativo. Es un elemento más, que tendemos a analizar lo que sucede en Venezuela desde un punto de vista binario, de la sociedad civil, por así decirlo, contra el chavismo, que está intentando consagrarse como dictadura con la constituyente, pero me da la sensación de que el bando chavista a su vez no está tan unido, porque hay elementos de erosión. Es decir, a Nicolás Maduro le ha delatado el pucherazo una empresa de la cual probablemente no lo esperaba, o una empresa que tiempos de Chávez jamás lo habría hecho porque formaba parte del conglomerado chavista. Y eso es significativo, no sé qué recorrido tiene ello. Es verdad que mientras el ejército se mantenga disciplinado alrededor de Maduro, todos estos indicios son solamente purgas o purgas internas, supongo. Pero a mí me parece significativo esto.
No, pero la empresa Smartmatic, que fue creada por dos venezolanos en 2004 y que efectivamente, bueno, sustituyó a la española Indra, que estaba en un proceso de automatización y modernización del voto en Venezuela, más o menos los resultados se han ajustado a lo que es la realidad, y sobre todo el ejemplo que se pone siempre es que el pasado 6 de diciembre de 2015, cuando se eligió democráticamente a la Asamblea Nacional, que ahora se quiere liquidar, pues ahí, por mucho que Maduro intentó dar el pucherazo, la empresa facilitó los datos que daban a la oposición con una gran mayoría en la Asamblea Nacional. A partir de ahí, hombre, todos sabemos que lo que está haciendo el chavismo es aferrarse al poder. Pero yo ahí destacaría la figura ya no tanto de Maduro, que ya veremos si no tiene los días contados, porque en un momento determinado incluso planteó la opción de adelantar las elecciones presidenciales porque él pensaba que podría ganar, teniendo en cuenta que se podría dividir la oposición con la excarcelación de Leopoldo López y los celos que siempre han tenido entre López y Enrique Capriles. Pero aquí la figura que hay que tener en cuenta, que va a tener todo el poder en Venezuela, es Diosdado Cabello, que va a presidir esa Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente que puede tener, no, que tiene por la Constitución competencias incluso de destituir al presidente, con lo cual ahí se presenta el chavismo más duro, más radical y además sobre todo sospechoso de haberse llevado mucho dinero de muchos negocios turbios, incluido el narcotráfico, el que ahora mismo está controlando el poder en Venezuela, ¿no?
No es verdad, Diosdado Cabello tiene un historial a sus espaldas que ABC destapó de sus conexiones con el narcotráfico un tanto inquietantes. Pero fíjate, yo hoy leía en el periódico a Freddy Guevara, al vicepresidente del Parlamento legítimo venezolano, y él me atribuye a la presión internacional la única posibilidad que tiene Venezuela de salir de esta situación tan lamentable, ¿no? Él, la verdad es que se apena de que Maduro pues forme parte de una lista donde está Robert Mugabe, donde está Bashar al-Assad o Kim Jong-un, y sabe que sin la presión internacional allí va a seguir el derramamiento de sangre y va a ser imposible que las cosas cambien, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante siempre que no se pase el límite, ¿no? Porque cuando muchas veces hablamos de que la comunidad internacional tiene que tomar medidas para acabar con una dictadura, muchas veces pensamos en el bloqueo económico, ¿no? En tomar ese tipo de decisiones que a quien afecta fundamentalmente es a la ciudadanía, que no tiene culpa, ¿no? Pero yo creo que la presión diplomática ha de seguir y que muchos venezolanos, estos que de verdad están pidiendo democracia, están esperando que se les eche una mano desde fuera, y yo espero que en eso el presidente Rajoy siga liderando, ¿no?, esa oposición exterior, sin la cual, insisto, lo dicen los propios miembros de la oposición, es imposible que allí se den pasos determinantes hacia la democracia y acabar con esta situación insostenible.
¿Pero Rajoy lideraba la oposición exterior a Venezuela?
bueno, está tomando decisiones en la Unión Europea, está pidiendo que se evite que los afines al régimen entren en la Unión Europea, desde luego que encuentren aquí cualquier tipo de cobijo, ¿no?, de ayuda. Y yo creo que eso es importante, teniendo en cuenta que la Unión Europea ha estado mirando hacia otro lado, como ha pasado también con muchos líderes latinoamericanos hasta el momento, porque claro, aquí todo el mundo se rasga las vestiduras, les parece tremendo lo que está ocurriendo allí, pero no se ha hecho más que fórmulas diplomáticas y lamentos, ¿no?, que no han servido de nada. Yo creo que hay que empezar a tomar decisiones que aíslen al régimen, insisto, que aíslen al régimen, no a la sociedad venezolana, que no tiene culpa de nada.
Pero
de esto.
Esta propuesta de Rajoy de limitar, por ejemplo, el viaje de la cúpula madurista, por así decirlo, más que chavista, son decisiones de muy última hora que coinciden además con el no reconocimiento de la constituyente de la Unión Europea, pero que son muy de última hora, como digo, que la actitud del gobierno español hasta con Venezuela ha sido la de no meterse en ningún lío.
Justamente
España en ningún momento ha aprovechado el influjo cultural que podría darle ser España con cualquier nación iberoamericana para convertirse en un actor ahí. Bueno, pero ni Rajoy ni el Papa, de quien no se sabe nada desde que empezaron a matar gente ahí y empezaron a aprobar la constituyente, no, fíjate con los reflejos que tiene para criticar el capitalismo, no se le conoce frase que condene todo esto. En fin, al revés.
Sin duda, ha habido un silencio cómplice, efectivamente.
Ha habido una gigantesca pereza de la cual forma parte España para establecer un cordón moral alrededor de Venezuela.
Sí,
ahora la instalación definitiva de la dictadura es tan grosera que sí ha habido algunas reacciones. También ahora Estados Unidos propone que congelar cuentas particulares de Maduro justamente para no establecer un bloqueo que perjudique socialmente a la gente que encima ya está padeciendo ahí una penuria económica tremenda. Pero al revés, es que no ha habido hasta ahora gran movilización y España no lidera nada.
Yo creo que está empezando a liderarlo. Creo que hay un movimiento internacional en el que España está obligado a dar un paso al frente. Creo que se ha tardado, es verdad que se ha quedado todo en fórmulas y en lamentos diplomáticos, pero creo que es el momento de que se vaya más allá, insisto, porque es que sin esa presión internacional allí lo único que va a pasar es que se va a seguir derramando sangre, va a haber un enfrentamiento entre lo que es la voluntad popular y esa tiranía, porque claro, a Maduro y a sus afines saben que les quedan pocas cosas, o les queda el exilio a Cuba, o les queda la muerte, o les queda la cárcel. No hay más. No van a hacer ningún movimiento si no desde fuera, desde luego, no se les obliga y no se les presiona.
Pero yo creo que el líder español de la oposición a Maduro ha sido Felipe González, me parece, sin ocupar ningún cargo ejecutivo en España, pero es el que ha estado ahí, es el que se ha presentado como abogado de Leopoldo López, es el que ha hecho declaraciones atrevidas o comprometidas desde hace muchísimo tiempo cuando el gobierno no decía nada. Y el propio Aznar también, que lo ha acompañado a Felipe González en esto. Son los expresidentes, y no incluye a Zapatero, obviamente, que está en otra, los que han sostenido un discurso antimadurista en España. El gobierno no lo ha hecho.
Hay una preocupación desde hace meses de evitar una guerra civil en Venezuela. Entonces, todos los esfuerzos políticos, sobre todo de los gobiernos, han ido de manera subterránea, por vía servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, con negociaciones con gente del chavismo que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, con Rodríguez Torres, que fue el jefe de la inteligencia con Hugo Chávez. Lo que ocurre es que dentro de esa situación había que tomar decisiones complicadas, y lo que no se quería es que Maduro tuviera la justificación, el victimismo de una injerencia internacional a la hora de culminar el proceso. Que no ha habido unas manifestaciones públicas a la hora de intentar frenar lo que todos pensábamos que era y se ha demostrado un golpe de Estado, eso es cierto, pero sí, ha habido iniciativas, y ahora de lo que se trata es de intentar desmontarlo desde una posición que evite un enfrentamiento civil que derrame mucha sangre y sobre todo con unas consecuencias impredecibles. Que ahora mismo desmontar el chavismo va a ser muy complicado, sin duda. Ahí lo que ocurre, yo extendería más allá de
más que el chavismo, el madurismo, ¿no, Javier?
Que Maduro,
la facción chavista ya también está suficientemente dividida, ¿eh?
Que ya, pero por eso yo antes hablaba de Diosdado Cabello. Yo claro. Creo que ahora mismo Maduro es un títere en manos de Diosdado Cabello. En su momento sí tuvo poder, pero ahora mismo es Diosdado Cabello, que amenazó con un golpe militar si no se celebraba la elección de la constituyente para tomar todo el poder. O sea, que la situación es complicada. A partir de ahí, hombre, lo que hay es que congelar e incautar las cuentas corrientes de todos estos, de chavistas que por cierto las tienen fuera de Venezuela, algunos en España, y no solo limitar los viajes, no, es que vamos a tomar sanciones realmente que les van a afectar y les van a perjudicar, y que esto no va, por supuesto, contra el pueblo de Venezuela, porque cuando se toman sanciones económicas generales, ahí el que sufre es el pueblo, no son los dictadores. Ahí hay, lo que hay es que ir directamente contra los intereses de la gente que ha estado, bueno, lo dijo el otro día Felipe González muy claramente, robando en todos lados, o sea, en todos los negocios, en el petróleo, etcétera, incluso en su relación con el narcotráfico. Pero ahí el tema fundamental es cómo evitar una guerra civil en Venezuela, pero a la vez cómo evitar que se consolide el golpe de Estado del chavismo más radical, que efectivamente está dividido, encabezado por Diosdado Cabello. Esa es la cuestión, sobre todo además porque el ejército también hay divisiones internas importantes. No todo el ejército, las Fuerzas Armadas apoyan al chavismo, al revés. Hay sectores que no están de acuerdo y hay una situación bastante, bastante delicada. Uh-huh. No es sencilla.
Ahora tenemos un mensaje de Berti con Tony. Adelante, Tony.
Porque en Berti es que tienen unos principios y grandes reflexiones y te ofrecen el mejor precio desde el principio. Y punto. Es que podía dejarlo aquí, pero no. Te tengo que contar que en Berti encuentran el seguro que mejor se adapta a ti, calculan el mejor precio que pueden ofrecerte desde el primer momento. No te ofrecerán luego un mejor precio si dices me voy, no sé qué. No. Ellos no negocian ni con la renovación de tu seguro ni con tu confianza. Porque en Berti tienes la tranquilidad de contar con el mejor precio que son capaces de ofrecerte con tu perfil de conductor y las características de tu coche. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Tener unas vacaciones de primera está bien, incluso viajar y vivir una experiencia de 10 también está bien, pero ¿para qué conformarte cuando puedes pasar un verano del 15? Ahora con Paradores y Viajes El Corte Inglés podrás conseguir un 15% de descuento en alojamiento y desayuno hasta el 31 de agosto. Desde 45 euros por persona, disfruta de un verano en Paradores con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas.
Bueno, a lo largo del día veremos qué pasa en Venezuela, cómo se desarrollan esas manifestaciones que están previstas por parte de los opositores y también por parte de los defensores del régimen de Maduro. Lo que ya es seguro es que Michel Temer va a seguir como presidente de Brasil. Ha conseguido sortear que no se va a sentar en el banquillo, ¿no? Ha conseguido el apoyo parlamentario necesario para que no se le abra el proceso judicial en materia de corrupción. Javier, lo de la política brasileña, la corrupción, esto es un no parar, ¿no?
Es preocupante, efectivamente, porque lo que era ese Brasil emergente que bueno, tenía un peso a nivel internacional y sobre todo que había conseguido con Lula da Silva sacar de la pobreza más de 20 millones de brasileños, ahora ese país que pujante pues poco a poco se ha ido diluyendo en un país donde la corrupción, no ya solo por Petrobras, la petrolera, sino también por Odebrecht, lo que es la empresa constructora que, bueno, no solo ha sobornado a políticos en Brasil, sino en toda América Latina, pues hace que la sociedad esté en una situación bastante delicada y descontenta. Lo pudimos ver cuando se celebraron los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol con unos gastos que desorbitantes y que Brasil no se podía permitir. Pero en el tema de la clase política y la corrupción, bueno, ahí tenemos la condena a Lula da Silva, tenemos la destitución de Dilma Rousseff, que no fue precisamente por llevarse dinero, sino porque había gestionado el presupuesto de una manera que no era la más eficiente y la más conveniente, aunque eso lo estaban haciendo todos los presidentes.
Sí, omitió información sobre el cambio, ¿no? Sobre los cambios.
Sí, sobre todo maquillaba.
Eso es.
Maquillaba los presupuestos, lo que era el déficit, y algo que hacían todos los presidentes anteriormente, no porque ella se hubiera llevado dinero. Pero bueno, ahí quien inició todo ese proceso, que fue era el presidente del Parlamento, Cuiña, pues Cuiña también está en prisión, condenado por acusado de corrupción. Y todos sabían que el que era socio de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, que era el señor Temer, también estaba implicado en algunos asuntos turbios. Ahora ha conseguido en el Parlamento una mayoría que le permite no entrar en ese tipo de problemas y mantenerse, pero yo me temo que Temer al final tendrá los mismos problemas que el resto, porque ahora mismo las ramificaciones de la corrupción en Brasil llegan a todos los partidos, por desgracia.
Lo que pasa es que ha sido mucho más listo, ¿no, Javier, que Dilma Rousseff? Porque por lo mismo, efectivamente, ha hecho unas maniobras que le han salido bien. Además, yo leí alguna encuesta en estos días y, claro, ha demostrado su habilidad, porque es uno de los políticos peor vistos por la población brasileña. Creo que no tiene más que un 5% de apoyo. 5%. Sin embargo, ha sabido labrarse en el Congreso unos votos que su antecesora, que tenía más la épica, ¿no?, de un gobierno innovador y demás, no lo consiguió y que terminó siendo procesada, ¿no? Con lo cual, algo tendrá este señor, ¿no?, unos apoyos que Dilma Rousseff no consiguió.
Sí, la pregunta ahora es cuál será o quién será el siguiente, ¿no? Es la pregunta, como decías,
pues,
Javier.
Buena cuestión, porque ahí hay las nuevas generaciones de políticos en Brasil pues tienen una dependencia muy muy clara de lo que son los grupos que han estado detentando los intereses en los distintos partidos políticos. Por ejemplo, Lula da Silva siempre ha defendido que la compra de su ático, ese ático de lujo, que no tenía ningún tipo de malos fondos, aunque bueno, ha sido condenado, pero muchos piensan que es porque Lula quería presentarse como presidente en las próximas elecciones, superado ya el cáncer que tuvo, etcétera, etcétera, y sobre todo con la popularidad de Dilma Rousseff bastante por los suelos, Lula tenía alguna opción, ¿no? O sea, que hay ahí ahora mismo unas maniobras políticas muy complicadas, mientras el problema es que la economía del país, ahora mismo con las reformas que ha introducido Temer, unas reformas más neoliberales, pues está en alguna manera contrastando con lo que eran los programas de ayudas sociales que estaban haciendo tanto Lula da Silva como Dilma Rousseff para intentar sacar a los 25 o 30 millones de brasileños que todavía están en una pobreza intensa, ¿no?
Bueno, enseguida continuamos con más asuntos. Yo sé que Maite quiere hablar de Juan Padrón, que ha escrito sobre ello en esta mañana, sobre el vicepresidente de la Federación de Fútbol. Pero antes tenemos un mensaje de Mutua Madrileña, Toni.
Yo también quería hablar de Padrón, pero he leído lo de Maite y ya es con eso suficiente. Sí, voy a hablar de lo que está pensando este señor. Sí, mira, te han subido el precio del seguro del coche, ¿verdad? Así que estás diciendo, ¿me suben esto o me suben el sueldo? Porque yo no llego a final de mes. ¿Nunca te han puesto una multa? Dices, ¿por qué? Pues nada, Mutua Madrileña. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Y vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le queda media hora la tertulia de este jueves 3 de agosto, pero no por ello va a dejar de ser más intensa. Es más, vamos a por los minutos más vibrantes de estos momentos de análisis. Estamos con Maite Alcaraz, David Gistao y Javier Fernández Arribas, pero también queremos saber qué es lo que opinan ustedes, los que están toda la mañana escuchándonos. Esperamos que desde las 6 de la mañana, que bueno, que yo supongo que más de uno no, que estará de vacaciones, pero lo perdonamos por ser agosto. Dani Trigo, ¿qué piensan los seguidores? A ver.
Hay un poco de todo. Hay mensajes sobre los principales temas que se están comentando en la tertulia de hoy. Por ejemplo, respecto al ataque al turismo, dice este oyente que paguen los responsables los desperfectos. Piensa este fósforo que estos ataques al turismo están sucediendo solo en provincias donde gobiernan los intolerantes, nos dice este mensaje. El turismo es el principal motor económico en España, es la industria que tira ahora mismo del carro y de esta realidad este mensaje.
Hola, buenos días. Estoy escuchando el debate sobre lo del turismo. Se puede abrir el debate, pero es que muchas veces en el pecado llevas la penitencia. Luego habrá también zonas mineras que sufran, o industrializadas, que sufran la contaminación. Aquí ha tocado la industria de soportar, además soportar entre comillas, a personas que vienen a visitarnos y bueno, si vive usted allí también le está generando unos ingresos y una calidad de vida. Es que nos la cogemos con papel de fumar.
Vamos, sí, que si queremos vivir del turismo.
Aquí acotaría, tiene razón este oyente, estoy de acuerdo con él, pero que no es un problema español, la incomodidad con ciertas invasiones turísticas es en escala europea.
Sí.
Ya digo que yo el ejemplo más fresco que tengo últimamente, lo que estuve hace poco, es Roma, donde hay una incomodidad evidente con, además que no hay más que pasarse por Roma, es verdad que es una ciudad completamente convertida en escenario turístico, bueno, en los barrios donde hay atracción turística, y ahí también lo están discutiendo, pero hombre, evidentemente no se están poniendo a quemar autobuses ni a pegar a gente, es que por eso el contexto no hay que asociarlo a estas agresiones de RAN, pero me parece lógico que en ciertos lugares donde hay un gran aluvión turístico hay unas consecuencias que la gente que vive ahí se plantee. No me parece que estén ofendiendo a nadie, ni atacando a nadie, ni siquiera suicidando su forma de financiación o sus recursos económicos más importantes, pero que esa molestia exista, yo lo entiendo.
Sí, bueno, y tampoco es justo asociar siempre el turismo a las multinacionales y demás. Es decir, hay mucha gente que tiene su restaurante, su pequeño hotel, su negocio y que viven de esto también, que parece que aquí el turismo solamente es la que gana, las grandes compañías que ganan mucha pasta, ¿no? Que hay gente también que tiene sus pequeños negocios y que vive de esta temporada veraniega.
La incidencia cada verano del turismo en el descenso del paro, por ejemplo, para ver lo importante que es aquí, en términos de trabajo de cocina, vamos, claro. de trabajo modesto, no tiene nada que ver con el enriquecimiento de supuestos
los pequeños establecimientos,
despiadados, nada
las
que ver.
Pymes, claro, que se dedican a esto, pues restaurantes, comercios pequeños y que se aprovechan de un fenómeno, y además de que España es un país siempre de acogida, ¿no? Yo creo que famoso y célebre por eso.
Todo eso hay que preservarlo, pero que luego yo hago un ejercicio de empatía y comprendo al parisino. En París también hay una hostilidad al turista que todavía no ha cristalizado en nada comparado a lo de Arran, pero el parisino de verdad que vive ahí tampoco te lo va a decir, que es que se lo preguntes, que salir a la calle y verse ahogado por grupos enteros de palos selfies no le agrada.
hay que mejorar, yo insisto en lo que decía antes, efectivamente hay que mejorar el turismo, porque con la aparición del low cost lo que ha permitido es que capas de las sociedades que antes no tenían posibilidad de viajar por su capacidad adquisitiva, esto es algo positivo.
Claro.
Ahora sí lo pueden hacer, y efectivamente hay que ver cómo se mejora el turismo, pero yo creo que son épocas en el año muy concretas.
Y ciudades muy concretas también, ¿eh? Ciudades muy concretas.
Donde se produce este fenómeno y bueno, ahí es un desafío que hay que solucionar, pero bueno, ahí insisto, hay quien se queja más menos, pero yo me gustaría saber quién y cuántos se quejan por todo esto.
Claro, y además es que los turistas de low cost, la mayor parte de ellos también son respetuosos. Mm. Y sin embargo luego hay otros turistas parece que disfrutan del turismo de calidad que no lo son tanto. O sea, que yo tampoco establecería esa diferencia, ¿no?, entre uno y otro.
No, el turismo tiene que estar abierto a todos, por supuesto que claro, sí. Que sí. Y lo he dicho, que es muy positivo que low cost haya permitido a mucha gente poder viajar. Yo creo que ahora mismo, ¿cómo se dice? El nacionalismo se cura viajando, ¿no?
Desde luego
que sí.
Lo de locos es verdad que ha provocado una reacción muy snob, que es de la gente que se consideraba que era la que antes viajaba y que ahora se ve acompañada por gente que antes no viajaba. Y yo siempre hago la broma de que ese efecto snob de no querer formar parte del mundo low cost ha provocado el nacimiento del turista espacial. Digo, aquí por lo menos no llega el low cost, ¿no? El tipo, el millonario que se puede pagar un viaje sideral y que está apuntado en las listas para cuando pueda hacerse. A ver si aquí llega el de low cost, seguro que no.
Hay poco para los selfies, a ver.
Hay más temas para
8.000 euros por un whisky, sí.
Con nuestros oyentes.
Ahí te flota, ese es uno de ellos. Te puede durar ahora, todo el rato que quieras.
Ahora vamos, luego vamos con el whisky de 8.000 euros, pero antes tenemos muchos mensajes, por ejemplo, sobre los planes de desconexión express y referéndum en Cataluña. Este es uno de ellos.
Tanta mesura y tanto control y tanto marcaje no sirve de nada. Aquí hay que poner un puño sobre la mesa y decir, mira, soy Rajoy, soy el presidente, soy tu presidente, tú no me estás obedeciendo, fuera de aquí ponemos a otro, porque yo me imagino que el Puigdemont este trabaja para Rajoy, o es al revés. Y si el Rajoy manda, que se deje ya de pajarita y de esperar a lo que el otro va a hacer, simplemente fuera de aquí y pongo a otro. Es que así es como funciona la democracia cuando la gente se rebela. ¿Hay que meterlos en la cárcel o hay que echarlos de sus trabajos?
Mira, con matices es lo que ha dicho Gistago, más o menos, pero con matices.
No, coincidimos en la idea del marcaje, pero yo creo que no se puede hacer nada sin un gran sustento jurídico. Y es verdad que el gobierno está acechando ese sustento jurídico, que se lo den ahí, y ellos están... Lo de los voluntarios para firmar en Cataluña no abundan.
Desconexión, se pregunta este otro fósforo. ¿Se creen que Cataluña es una PlayStation que se puede desconectar cuando no te gusta el juego y te enfadas o no te gustan las reglas o vas perdiendo? Bueno, Dolores es una fósfora que nos rebota varios audios que le llegan desde Venezuela. Hemos elegido uno, cualquiera de ellos. Es un buen reflejo de lo que está pasando allí ahora mismo. Respirad hondo, porque esto es duro.
Nos mataron a los muchachos. A los muchachos de la resistencia. A los muchachos de los molinos y de Centenario. Los metieron ahí en el depósito de la basura, en la casita de la basura, y los acribillaron. Hay como 20 muertos, 20 muchachos muertos. Aquí en la esquina tenemos un francotirador, aquí bajando aquí a la urbanización. Se están metiendo en cada apartamento de los molinos y del centenario. Esto es una guerra.
Bueno, escalofriante,
sí,
¿no?
Desde luego.
Y además el régimen de Maduro, a quien no mata, lo mete en la cárcel. Ya hay 500 presos políticos, ¿no? Y los que van a seguir sumando esa nómina, ¿no? Yo creo que sobran palabras, ¿no? Y quien lo está padeciendo es la sociedad, que ninguna culpa tiene de todo esto.
Bueno, cambiando radicalmente de asunto, no ha pasado desapercibido, Marta, esa noticia que dabas tú del whisky de 8.000 euros, el famoso Macallan
de
8.000 euros que pagó un ciudadano chino, efectivamente entrando en el libro Guinness de los récords, por cierto, recordamos. Pero este whisky de 8.000 euros merece la reflexión de este fósforo.
Juanito de Valencia, esto de los 8.000 pavos por un dedito de Macallan o los 222 por un chavalín que corre detrás de un balón, o los 180 que se quieren pagar por otro muchacho que está en edad de estar estudiando bachillerato, es un faro de referencia que le estamos ofreciendo a la gente más jovencita, un faro que les va a servir para salir de la tormenta, pero exitosos y victoriosos. ¡Hala! ¡A seguir veraneando!
¡Nótese la ironía!
Bueno, está claro, ¿no? Que son cifras... Pues, estratosféricas. Mucho menos cuesta calzarse unos fluchos. Y, oye, le está sacando bien partido Tony, que llegó de vacaciones.
Hombre,
con los fluchos. Yo creo que se acuesta hasta con
no,
ellos.
No, perdona, tenéis todos fluchos, que os estoy viendo.
Hombre, claro,
estoy
es que si
viendo.
No están aquí, lo aguante.
Claro, es que el día entero, con un zapato incómodo, que no te puedes mover, que tienes que ir a un sitio. Si estás trabajando, porque estás trabajando. Y si estás de ocio, pues fíjate. Claro, tenemos que hablar de fluchos, los zapatos con la mejor calidad del mercado para que los pies no sufran. Se hacen en Arnedo, en La Rioja, y además con productos de la tierra, por supuesto, y trabajados desde el momento hasta el final, con la tecnología y con artesanía, todo junto. Así son fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Yo no decidí ser alto. ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, decíamos antes que Maite tenía mucho interés en hablar de Juan Padrón, del vicepresidente de la Federación de Fútbol, que salió de la cárcel tras pagar la fianza de 300.000 euros. Bueno, la pagó Javier Clemente y llegó a decir a la salida de la cárcel que sufrió torturas tras la detención y que llegó a pensar incluso en quitarse la vida. Tú escribes sobre esto hoy, ¿verdad, Maite?
Sí, yo sobre todo me fijo en la figura de Javier Clemente. Yo de fútbol sé poco, pero ayer tuve la oportunidad de estar con el ex seleccionador en una tele y, bueno, me llamó mucho la atención. Evidentemente, Clemente se declara amigo del alma tanto de Villar como de Padrón, hasta el punto, efectivamente, que aportó los 300.000 euros para que pudiera salir el vicepresidente de la Federación de la cárcel de Soto del Real ayer. Pero, hombre, me llamó mucho la atención la defensa ultranza, más allá de los vínculos de amistad, que hizo de Villar. En fin, los periodistas que le entrevistábamos nos sentimos impotentes ante una persona que toda su defensa se basaba en decir que no había robado y que si había distraído algún dinero era dinero privado, bueno, como si la Federación no se alimentara del dinero también de las mutualidades de la gente de la calle, ¿no? Donde de ese dinero también se desvió fondos al bolsillo de Villar. Defendió que el auto del señor Pedraz era absolutamente inconsistente, que esto no lo hemos inventado los periodistas, que cuando nos demos cuenta que poco menos que era un santo varón Villar, pues a ver cómo rectificamos. En fin, me llamó mucho la atención y entonces yo pues cogí un manojito de rabitos de pasa, me los tomé y hice memoria de lo que era el señor Clemente cuando estaba aquí dirigiendo el combinado nacional y, hombre, me acordé de cómo el seleccionador precisamente no estaba entregado a los colores nacionales, cómo luego reconoció que su única emoción cuando escuchaba los himnos era simplemente porque se consideraba un representante de los entrenadores, pero que los colores nacionales en absoluto le emocionaban. Claro, todo eso no lo dijo cuando estaba dirigiendo al equipo nacional, lo dijo mucho después, que era nacionalista, que estaba a favor de la separación del País Vasco del resto de España, que España se tendría que desmembrar en 14 naciones, incluso a los madrileños nos confirió también el derecho a ser independientes. En fin, bueno, en este artículo de ABC he echado la memoria atrás porque ayer este personaje me volvió a suscitar muchas dudas, ¿no? Y esa defensa ultranza de una persona a la que el juez Pedraz le hace un auto bastante duro, ¿no? Absolutamente grave sobre su comportamiento al frente de la Federación y, por supuesto, a falta de lo que finalmente decida el juez y el tribunal que le juzgue, no parece que sea un santo varón el señor Villar y mucho menos el señor Clemente.
Javier. No, que las acusaciones que hace el señor Padrón de torturas, etcétera, etcétera, creo que debe poder demostrarlas, porque son acusaciones muy graves en un sistema como ahora mismo es el sistema español, donde, vamos, yo creo y estoy plenamente convencido de que ese tipo de actividades no se producen.
Pero a ver, aquí llaman tortura también, Javier.
Por eso te digo que uno tendrá que demostrar y explicar, porque
a lo mejor llama tortura a un trato poco cordial, yo qué sé, es que no, evidentemente un hombre impresionado por la experiencia de la cárcel, que yo entiendo que sí, que debe ser una experiencia impresionante para cualquier persona que no esté acostumbrada a ella, y lo entiendo, y en ese sentido pues hablaba esa persona conmocionada. Además, lo de Clemente da un poco igual. Si es que esto no se va a solucionar en función de lo que diga Clemente, que está cobrando gracias a esto una importancia mediática que ya tiene perdida. Si es que esto está judicializado. Por eso mismo también tenemos que ser prudentes cuando hablamos de Padrón y de Villar, porque está judicializado y porque habrá que esperar sentencias y porque a ver si de una vez aprendemos a respetar los tiempos jurídicos, pero que salga Clemente haciendo grandes efusiones de amigo y poniendo su palabra acerca de Villar y Padrón es una mera anécdota mediática, es para entretener en las tertulias. Si esto no lo va a decidir Clemente. Lo va a decidir un tribunal y estamos en esa fase. Y de momento el auto de Pedraz, cualquiera que lo lea, de lo que se da cuenta es de lo contrario de lo que dice Clemente, que está muy bien fundamentado y hay mucho que dilucidar, pero igual, mientras no haya sentencias...
Claro,
Cualquier cosa que digamos en mera conversación, incluso lo que diga Clemente,
por eso,
y que sale ahí a pecho
descubierto... Por eso Clemente tiene que ser un poco más...
Muy bien, pues le va a procurar una existencia mediática cuando ya no esperaba
tener. Por eso tiene que ser
ninguna.
Más prudente, ¿no? Efectivamente, tiene que ser más prudente, pues, como tú bien dices, David, porque
cómo se mete en eso.
El auto es absolutamente demoledor, ¿no? Y no parece que el juez pues haya decidido, se haya levantado una mañana y haya decidido meterlos a los...
Hay que esperar.
Sí, por eso, hay que esperar.
Hay que esperar,
tenemos que esperar, incluido Clemente.
Ha habido un año de investigación.
Clemente puede decir lo que quiera, pero tenemos que poner un contexto en el contexto que merece. No, que digo, que Clemente puede salir a defender a su amigo, puede batirse en duelo, puede saltar en paracaídas, puede hacer lo que quiera. Pero que esto no lo va a arreglar él, esto no lo va a solucionar él. Si lo que diga él es mera anécdota de tertulia, ¿no? como lo que digamos nosotros. Si esto hay que esperar los tiempos jurídicos, ya sabremos, ya habrá sentencias y ya sabremos lo que pasa ahí. Mientras tanto, el auto de Padrón no es nada liviano, todo lo contrario, pero tampoco tiene el valor de una sentencia. Y ese es el estado en que estamos. Y mientras tanto, que salgan todos los que han comido chuletas con Villar, que salgan a defenderlo. Pero es mera anécdota.
Javier.
No, hay que esperar, sin duda. Yo lo que quería remarcar es que ha habido un año de investigación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tras la denuncia interpuesta por Miguel Cardenal, exsecretario de Estado del Deporte, y que ahí hay una serie de investigaciones que son las que han permitido al juez emitir ese auto y meter en la cárcel, aunque ahora ya han salido tanto Ángel María Villar y su hijo como a Juan Padrón. Vamos a verlo. Yo estoy de acuerdo con David ahí. En este tipo de situaciones los jueces son los que tienen que actuar, instruir el sumario y abrir o no procesamiento, etcétera, etcétera.
A mí lo que sí me ha extrañado,
pues, lo que sí remitirnos a lo que sabemos.
Lo que sí me ha extrañado un poco, y no veo nada raro, simplemente me lo pregunto como lo que soy, un lego en leyes, pero sí me ha extrañado un poco que un encarcelamiento sin derecho a fianza bastante importante en términos de repercusión mediática se solvente en 10 días. Ahí no sé si es que ha habido un encarcelamiento de exposición mediática que se ha cancelado en cuanto ha sido posible, porque no, en 10 días, 11 días, tanto cambia la posibilidad de evasión o la posibilidad de destrucción de pruebas para que una persona que fue llevado sin derecho a fianza sea liberada casi inmediatamente después. Entonces, insisto que lo planteo como pregunta, no estoy sacando conclusiones de ello porque no tengo conocimientos para hacerlo, pero sí me sorprendió que con lo espectacular que fue el encarcelamiento sin derecho a fianza se solventara en solo 11 días. Eso sí me sorprendió.
¿A ti te sorprendió, Maite?
Bueno, sí, evidentemente cuando se toma un tipo de decisión como esa, sin medidas cautelares, pues lo que demuestra es que hay fundamentos para que esa persona preventivamente tenga que ir a la cárcel porque pueda destruir pruebas, porque pueda eludir la acción de la justicia, obstaculizar la investigación, y en poco tiempo, además, la fianza, hombre, para una persona normal, 300.000 euros en el caso del vicepresidente es mucho dinero, pero en las cantidades en las que nos movemos habitualmente con este tipo de investigaciones y de presos preventivos, es pequeña, es cierto, es pequeña.
Bueno, la verdad es que a mí las declaraciones como las que ha hecho Juan Padrón en las últimas horas, salvando las distancias, recuerdan un poco a las de Cristiano Ronaldo, ¿no? Es decir, de todo este mundo del fútbol, en cuanto se abre una investigación judicial, pues se recurre totalmente al victimismo. Tampoco son ellos prudentes, por luego,
bueno, pero no por el eso fútbol. Luego... ¿Tú conoces un solo encarcelado, aunque sea preventivamente, de todos estos años de lucha contra la corrupción, que haya dicho, oye, pues sí, oiga, me lo merezco? Pues no.
No,
pues
pero por ejemplo decir, estoy aquí por llamarme como me llamo, como dijo Cristiano Ronaldo, como si los 15 millones de euros que se están buscando por parte de Hacienda no sé, fueran un invento y demás, decir, estoy aquí por ser quien soy o llamarme como me llamo, pues hombre, es un poco...
No, si estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, te lo estoy trasladando más allá. Nadie, en el contexto actual de detenciones relacionadas con la corrupción pública y demás, todo el mundo se declara inocente, evidentemente, faltaría más, ni que fueran... Y todo el mundo se declara víctima de algún tipo de conspiración.
Y más cuando se trata de delitos fiscales, ¿no? Que siempre te puedes agarrar que hay una discrepancia en la ley tributaria, ¿no? Y que
o
tú
yo
creías
no lo sabía
cosa,
porque me lo llevaba no sé quién.
O,
¿no?
Bueno, esa sí, la famosa y célebre alusión a que es el asesor el que lo hace, ¿no? Que todo eso va a empezar a acabar, claro. Sí, que claro. Va a tener también una responsabilidad el asesor.
En ese sentido, el PP ha tenido una posición muy ambigua, porque por una parte reaccionó diciendo nunca más corrupción, nos vamos a convertir en el primer martillo contra la corrupción, y al mismo tiempo ha deslizado de vez en cuando opiniones acerca de la politización de la justicia, que era una conspiración de extrema izquierda. Entonces, hasta esas declaraciones institucionales, no ya por parte de los imputados, sino por parte del partido del cual provienen. Que en ese sentido, pero es que al final da igual. Si es que al final el ámbito aséptico, o espero que lo sea, porque no siempre lo es, la presión social también influye, pero el ámbito aséptico de la justicia es el que al final decide. Más allá de quién salga en la tele diciendo qué.
Carlos Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría, Marta, buenos días.
Javier, ¿qué querías decir?
No, digo que en el caso de los futbolistas, por muy famosos que sean y por mucho que nos gusten a unos u otros, seamos del Madrid o del Barça, tienen que cumplir con Hacienda sí o sí, como cualquier ciudadano.
Está claro,
en ese sentido, claro. Más allá de campañas o no campañas, ellos tienen que cumplir, porque se ha demostrado que hay algunos que han llegado a acuerdos y han pagado, o sea, desde Di María, Mascherano, etcétera, etcétera, por citar, o Messi, o sea, si ahora Cristiano, por mucho del Madrid que yo sea, tiene que pagar, pues que pague, igual que pagamos todos.
Mientras lo pagues tú, ¿verdad? Todo...
Hombre, no, si hay, yo estoy de acuerdo además con que los futbolistas que producen lo que producen, porque oye, son figuras y se dedican a ello y etcétera, etcétera, ganen lo que tengan que ganar, aunque bueno, a mí me preocupa y mucho la burbuja que se está hinchando en el fútbol con esos 222 millones de Neymar o los 180 de no sé qué. Sí. Hay una burbuja que va a estallar y va a crear muchísimos problemas para el fútbol, pero vamos, eso sería otra cuestión. Pero los futbolistas que tal tienen que pagar sí o sí.
Desde luego.
Los
222 millones son especialmente interesantes porque hay una acusación planteada en la UEFA acerca de lo que llaman de dopaje financiero, que ese dinero no proviene del club que lo contrata. Proviene del proveedor del cual está un Estado, detrás del cual está un Estado, en concreto Qatar.
Bueno, que está aquí ya Carlos Gutiérrez, que yo llegué
que
a este
no me
momento...
Dejan hablar estos señores,
que es que
¿eh? No
muchas ganas,
decir,
tiene
nada.
Muchas ganas. Y llega a este momento y me da mucha alegría, no porque yo ya me vaya y me libere, sino porque te escucho, ¿eh? Y me apetece escucharte. Claro.
Y
¿qué
sabes que
hoy?
Te lo vas a pasar bien, ¿eh?
Seguro.
En lo que queda de Herrera en Copia hasta la 1 de la tarde.
Claro.
Bueno, pues a partir de las 10, oye, nos ha llegado muy dentro ese chino... Y ese dedito de whisky a 9.000 euros.
Es una envidia terrible todos, ¿eh?
No. Mira, vamos a preguntar, David, Marta, a los oyentes, ¿cuál es el sabrazo que le han pegado? Además, esta es una época buena para que te peguen un buen rejonazo,
¿sí?
Y salgas de un sitio diciendo, bueno, para lo que he comido, lo que me ha costado.
Bueno, pues seguro que te van a llevar...
Me cobraron 18 euros por una copa y lo consideré el sabrazo de mi vida. Y eran 18 euros.
Bueno, pues mira fíjate, el chino fíjate. Eso...
Y el chino yo creo que no ha eso considerado que fuera un sabrazo, ¿eh?
Eso
entraba
vamos,
dentro de
eso,
su...
El chino eso ni de propina, vamos.
Invita a Neymar y todo. O sea, el chino es maravilloso. Bueno, esta es una parte sí. De lo que vamos a hacer. Hoy nos visita, viene Jorge Alcalde, el director de QO y asesor científico de este programa, y vamos a hablar con él de varias cosas interesantes. Por ejemplo, el día 21 de agosto, nada, dentro de dos semanitas, habrá un eclipse de sol. Bueno, ese día todos vamos a pesar un kilo menos.
Ah, mira qué bien.
Un kilo menos. Bueno, vamos a explicar.
Ya me peso y me autoengaño.
Ahí estamos.
Bueno, ¿eh? Te sentirás mejor.
Ahí estamos, te sentirás un poquito mejor. Y vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en las playas, piscinas, lagos, etcétera, etcétera, porque es una barbaridad de la cantidad de personas que están muriendo ahogadas este verano.
Sí,
la
sí,
cifra
sí.
Es espectacular. Son más de 300 personas las que ya han muerto ahogadas. instaladas. Tenemos que tener cuidado con esas cosas y queremos queremos saber más sobre ello.
Vale, es llamativo lo poco que ofrece la gente en las playas a Cruz Roja.
Sí. Bueno, tenemos aquí a Beni Armada, que tenemos un mensaje del Corte Inglés. Ahora claro te paso con Carlos, Javier. Adelante, Beni.
Buenos días a todos. Bueno, pues os cuento rápidamente que este fin de semana en el Corte Inglés, límite 48 horas. Ya sabéis de sobra lo que es, con unas ofertas increíbles. Ya sabes, hay que ser rápido para no quedarte sin ellas. Para los hombres, hoy te cuento solo de hombres, trajes por 119 euros, polos por 20 euros y un 50% de descuento en muchísimos zapatos. Maravillosos todos, preciosos. Ofertas que solo están este fin de semana y solo en el Corte Inglés. Recuerda, límite 48 horas. Porque además este domingo 5 de agosto, te cuento también, también podrás comprar en el Corte Inglés y en los centros de Hipercor. Si quieres saber cuáles abren y cuáles no, entras en elcorteinglés.es o llamas a este teléfono, apunta 901-122-122.
Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Javier, querías decirle muy breve a Carlos, pero bueno, vamos, telegráfico.
Fíjate si ha sido breve.
No, que le pregunte a Jorge sobre el descubrimiento científico.
Hombre, claro, hombre, claro, lo tenemos pensado, pero bueno, aquí es eso ya lo ha contado todo el mundo. Pero nosotros vamos a buscar algún detalle más.
Venga.
Ya, pero es muy importante.
Bueno, pues estate al otro lado y no te vayas a la playa, a ver si es verdad.
Claro,
y escucha a Carlos y manifiéstate con Carlos también.
Seguiré escuchando a Carlos.
Bueno, Javier Fernández Arribas, disfruta lo que te queda de jornada, que es mucho, claro. Yo ya como llevo aquí unas cuantas horas, parece que se me acaba el día, pero que no, que está lo que está empezando, que estamos a las 10 de la mañana. Gracias, Javier.